Amigos, el gusto de recibir aquí en los estudios de Arandía el sociólogo Gustavo Leal, es director de la parte de mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana. Digamos, es el hombre que está de alguna forma coordinando todo lo que está haciendo el gobierno en su conjunto en la zona de Los Palomares de Casavalle, ¿no?
Sí, y como dijo un muchacho que tenía un micrófono ante el fiscal Gómez, ¿era creíble? ¿Eran creíbles las amenazas de contra tu vida?
Bueno, buenos días, primera cosa. El fiscal Gómez la consideró creíble, por eso le comunicó inmediatamente a la Dirección Nacional de la Policía. Y en función de eso, la Dirección Nacional de la Policía tomó un conjunto de medidas.
Delineé un poco, brevemente, la personalidad y los antecedentes de la persona que te amenazó, que estaba dispuesta a atentar contra tu vida.
Esta persona, Jairo Sosa se llama, es el hijo mayor de Mónica Sosa, que es la persona que hoy está en prisión esperando una condena y un juicio que va a ser en los próximos días, y que está identificada como la principal referente del clan familiar Los Chingas. Los Chingas son un clan familiar, es una estructura en base a una familia con un conjunto de allegados, es una familia estructurada en torno a 10 hermanos, de los cuales vivos quedan 8 ya. Y esta persona es una persona que tiene ya 3 antecedentes penales. Estuvo preso en el 2015, estuvo preso en el 2016, estuvo preso en el 2017. En diciembre del 2017 lo encontraron disparando un fusil M1 con varios cartuchos .30.
Un fusil de guerra.
Es un fusil de guerra, por eso estuvo preso 8 meses y salió el día que ingresaba su madre a la cárcel. Pero además él, luego de su salida de la cárcel, participó en un homicidio de quien era, quien había sido su vecino de toda la vida, con quien había crecido y con quien además había compartido la celda en los últimos 6 meses en el CONCAR. Y previamente él representa o representó el cambio de actitud de ese grupo criminal en esa zona. Fue quien lideró él, junto con una tía, el cambio de rumbo en la estrategia que tenían estos grupos criminales de intentar tener un control sistemático sobre esa zona. Y en ese proceso...
Estamos hablando de Casavalle.
De Casavalle, exactamente. Concretamente de la unidad Misiones, lo que se conoce como Los Palomares. En ese contexto, él el año pasado asesinó a su abuelo. En abril del año pasado. Y lo asesinó. Su abuelo era una persona que tenía 67 años, 7 antecedentes penales. Era un delincuente que había pasado muchos años preso. Y que, digamos, no había perdido sus mañas incluso de viejo, pero el último procesamiento lo tenía por estupefacientes, pero entendía que no era muy razonable ejercer una violencia tan inusitada sobre el contexto más cercano que ellos tenían.
En el barrio, digamos.
En el barrio. Y bueno, parte de en una discusión que tuvieron frente a su abuela y a su tía, que hoy está presa también por extorsión, él lo mató. Y a través de un abogado que es el mismo que lo defendió ayer y que es el mismo que defiende a la madre, logró que lo a través de una pericia psiquiátrica que lo declararan en aquel momento inimputable y por lo tanto estuvo un mes en la prisión. En realidad no estuvo en prisión, estuvo en el Vilar de Boo, pero no fue imputable para ser uno de los protagonistas principales de los desalojos masivos.
¿Desde la lógica de la salud mental y del derecho es razonable ese fallo de la justicia de una persona que mata a su abuelo que esté un mes internado nada más?
A mí me llama mucho la atención.
Mira que hay que remar. Yo he visto casos que realmente son eran para ser, yo recuerdo el caso del Cosita, que era para ser inimputable y lo declararon imputable. Es muy
porque
difícil,
más allá ¿no? de la buena gestión del abogado, está el juez y están los fiscales que participan en la causa, ¿no?
Bueno, pero si uno mira la línea de tiempo, ve que en abril pasó eso y en diciembre, cuando lo encuentran con un fusil de guerra, lo procesaron con prisión.
Es una locura. Un mes después ya era imputable.
Entonces, cambian las
Gustavo,
cosas, ¿no?
Sí, por eso me llama la atención, porque hay como una incoherencia en el sistema judicial, ¿no?
Gustavo, vos ahí has hablado con los vecinos y has tenido contacto con los propios chingas, ¿no? Con algunos muchachos integrantes de los chingas, has tenido conversaciones.
Sí, sí. Ayer incluso tuve una larga charla con la principal referente, que es la abuela de todos ellos.
¿Ahora que la abuela es referente también?
Y la abuela es la abuela, ¿no? Eso está estructurado en un clan familiar.
Claro, pero pensé que era la gorda Mónica.
Bueno, lo que pasa es que está presa.
En ausencia es la abuela. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llega un muchacho a matar a su mejor amigo, a matar a su abuelo? ¿Qué es lo que vos podés advertir de ese proceso de degradación humana?
Y creo que en estas personas no hay posibilidad a veces de tener un sentimiento de culpa. Son personalidades muy, muy psicopáticas, muy peligrosas, y que además tienen una capacidad de liderazgo importante. Entonces, y tienen una convicción. Esto me parece que hay que ubicar que la delincuencia organizada, el narcotráfico, es una decisión que las personas toman. Yo no quiero ubicar esto como un problema psiquiátrico. Esta es una decisión que las personas toman y son criminales que realmente no tienen límite. No tienen límite. Las cosas que hicieron en Casavalle demuestra que si no se le ponía un límite muy fuerte, y que el límite es la persecución penal severa. Ese es el límite.
Y frente a toda esta situación que se está viviendo, ¿qué dice la abuela, por ejemplo, lo que se pueda conocer de esa percepción que usted tiene? ¿Hay alguna autocrítica a la gestión?
No, para nada. No. Yo hablé varias veces ya con ella. Y ayer me buscó ahí en Los Palomares y conversé con ella un rato largo. Una conversación áspera, por decirlo así. Y no hay arrepentimiento. No.
Es una clara opción de vida que tienen.
Ellos están convencidos que la persecución criminal contra ellos es porque el Estado hizo una especie de acuerdo con la otra banda.
Con los Camales.
Claro, esa es la visión que tienen.
Cosa que no es así.
No.
La menor duda lo de...
Por favor, los principales
no.
referentes...
No, bueno, pero a veces uno puede tener una estrategia, apoyarse en un lado para combatirlo.
En México, el gobierno en algunos momentos adoptó esa estrategia, la de aliarse con algunas bandas para limpiar a otras que eran más poderosas. Digo, no es extraño, no es una cosa loca pensar en esto porque se hizo en otros países.
Sí, pero es extraño y es loco porque si alguien conoce... la estructura del otro bando, se tiene que saber que los principales referentes del otro bando están presos y que en realidad este grupo de los chingas se hizo fuerte porque logró derrotar al otro grupo. Es una historia un poco larga, pero...
Hoy está más débil, pero hoy quién... Hoy, porque parece ser más inteligente si es una estrategia la de los Camalas de meter violín en bolsa y esperar que el Estado limpiara a los chingas. ¿Quién es más fuerte hoy ahí? ¿O los dos están debilitados?
No, los dos hoy están muy debilitados. Muy debilitados. Muy debilitados. Lo que se conoce, o sea, el otro grupo tiene a su principal referente y a su lugarteniente presos porque participaron de un triple homicidio el año pasado. En la medida que participaron de ese triple homicidio, fueron detenidos en el mes de septiembre, y es en ese momento donde el equilibrio de fuerzas ahí se rompió, y este otro grupo criminal de los chingas pensó que tenía una oportunidad de avanzar sobre el control territorial, y es ahí que explica, y eso es lo que explica la modalidad que tuvieron de control sobre ese lugar.
Leal, en lo que es la concepción más tradicional de la izquierda, de una visión más social, tratar de trabajar las políticas sociales, ¿cómo concilia una cosa con la otra? Las políticas sociales pensando en el futuro con la realidad tan dura que está viviendo usted, incluso personalmente, con el delito en esa zona. ¿Cómo conciliar?
Yo creo que se concilian perfectamente. ¿Sí? Me parece que hay que tener claro que hay una agenda de derechos y hay una agenda de las responsabilidades en la sociedad. Y no es contradictorio una cosa con la otra. Y desde una visión de cambio de la sociedad, las dos cosas tienen que tener un equilibrio. Entonces, yo no admito que se intente explicar la situación del crimen organizado en base a los problemas sociales. Hay un componente que tiene que ver con eso, que es parte del contexto, pero hay decisiones que la gente toma. Y cuando la gente toma decisiones, se tiene que hacer cargo. Yo ya estoy bastante cansado de que cuando se toman decisiones vinculadas al crimen, parece que las decisiones las tomó la sociedad que lo acorraló.
Sí, pero hay una visión no de la izquierda mucho más contemplativa en lo social, no ser tan punitivo, menos sanciones, bajar las penas, ¿no?
No es mi visión.
No, yo lo sé que no es la suya, pero es una discusión que en el seno de la izquierda se da habitualmente. Cuando se discute el Código de Proceso y se pide una reforma para acotar algunas cosas, endurecerlo un poquito, ahí surge algunos sectores que dicen, otra vez la represión.
Sí, está bien, creo que a veces se discute mucho, también a veces de tanto discutir se conoce poco. Uh-huh. Me parece que en esto nosotros frente a un episodio como este de intento de control y de desalojos masivos como hubo, no nos puede guiar el odio y el resentimiento, pero tampoco la ingenuidad. Entonces hay que tener claro que un componente de intervención en ese lugar tiene un pilar fundamental de represión y de persecución penal. Porque si no, no es posible generar otro espacio de convivencia y de legalidad en la zona. Entonces, me parece que no hay que tener duda, hay que ejercer la autoridad sin complejos, hay que ejercer la autoridad sin culpa, hay que saber de que hay alguna gente que tiene que estar en la sombra en forma larga, muy larga.
Bueno, pero yo te iba a preguntar, apelando a la honestidad, coraje te sobra, porque hay mucha gente que yo sé que le cuesta decir esto aunque lo piense, porque es hasta filosófica la cuestión. Pero esta gente que tan bien conoces vos, ¿es rehabilitable?
No, alguna no. La rehabilitación depende de la voluntad de los individuos. Y acá la sociedad nos tiene que caer la ficha a todos, de que hay gente que toma opciones. Que toma opciones de vida. Que son, digamos, contraproducentes para la vida en sociedad de las personas y que no tienen límite, que están dispuestos a ponerle una pistola a la cabeza a un niño o a quemarle la ropa a una persona que la están desalojando o vivir la vida de otros, como pasó a alguno de estos usurpadores que estaban en las casas. Me tocó a mí, esto no es... yo las cosas que hablo es porque las viví, no porque me las contaron. En una de las casas que se desalojó a los usurpadores, ellos tenían bueno, los electrodomésticos, la ropa de la persona que vivía, de las personas que vivían antes, tenían una serie de álbumes de fotos familiares y habían dejado un cuadro donde estaba la familia que vivía antes con una persona que había fallecido, que era la abuela. Era un cuadro familiar, ¿no?, que uno cuelga en su casa. Y estas personas vivieron en ese living casi 8 meses contemplando el cuadro de la familia que estaba ahí. Y en la biblioteca, me acuerdo que la hija me dijo, Gustavo, quiero saber si están mis libros. Y a mí siempre me quedó eso porque me pareció muy... Una chiquilina tiene 14 años. Y entonces cuando entramos a la casa yo me fijé a ver si estaban los libros. ¿Y qué eran? Eran los libros del liceo. Y cuando miro adentro del libro, adentro de uno de los libros que ella me decía, que ella quería un libro de física, era lo que me pedía, estaba el carné. El carné del liceo, porque ella iba al liceo. Estaba el carné. Cuando lo miro estaba el nombre de ella. Y me mató eso porque... cuando ves cosas de ese tipo y después ves que esas personas salieron a la prensa a decir de que habían comprado la casa por Facebook, que entonces a mí me hierve la sangre con eso. Yo no soy ingenuo, conozco mucho, ese barrio. Yo conozco los Palomares desde el año 92 porque trabajé muchos años en programas sociales en esa zona. Entonces no me creo un experto, porque la realidad cambia, pero trato de no ser ingenuo.
¿No se dejó crecer demasiado ese fenómeno? ¿No se demoró mucho la participación del Estado?
¿Vos notás el cambio del 92 a hoy en
absolutamente
en la actitud humana de esa gente?
Sí, claro. Sí, absolutamente. Hoy en algunos enclaves de la ciudad, en particular ese donde se empieza a generar una cultura de la impunidad tan fuerte que hoy cambia, ¿no? Porque, bueno, con lo que se ha hecho estamos intentando reconstruir esa cultura de la legalidad, pero cuando se instala ese espacio de impunidad cambian los códigos porque los que mandan piensan que mandan ellos, y ahora la diferencia es que el que manda es el Estado, y si no, vayan a ver hoy la demolición, a ver quién manda. Manda la sociedad, mandan ciertos valores, porque no es cierto que vale todo. Ayer me dijeron, bueno, no, porque la señora, ¿no?, me decía, nosotros también trabajamos. Yo le dije, yo no permito que usted ensucie la palabra trabajo, porque una cosa es el trabajo y la otra la delincuencia. Entonces, también hay una impunidad en las palabras, de que cuando se dice, no, la gente hace esto porque es como un trabajo. No, no, un momentito. El trabajo es sagrado, es otra cosa.
Gustavo,
la delincuencia tiene otros códigos.
Corremos el riesgo de no me sale la palabra, pero sí el concepto, de pensar que Casavalle es el centro de todos los males. Y vos me dijiste una vez que había por lo menos un par de decenas de lugares en Montevideo y en la periferia, no idénticos, pero sí que tenían componentes similares a lo que ocurrió al proceso de Casavalle. ¿Se va a seguir por ahí? ¿Se va a seguir en esta línea en otros lugares, en otros barrios?
El presidente de la República dijo el lunes, cuando estaban imponiendo las nuevas autoridades del Pereira Rosell, una declaración pública que pasó media desapercibida, que lo que se está haciendo en la zona de Casavalle se va a hacer en otras zonas. Entonces, la respuesta es sí. ¿En qué zonas y cuándo vamos a seguir la misma dinámica que hemos seguido hasta ahora, que es que no vamos a hacer anuncios, vamos a hacerlo y después vamos a comunicar resultados? Pero la decisión del presidente es esa. Y se va a cumplir como se cumplió esta. Hace 76 días que se hizo el censo. 76. Parece más tiempo. Yo pasé un invierno en Los Palomares, pero hemos hecho bastante y hoy creo que donde hubo chingas, escombros es lo que queda.
La vicepresidenta Lucía Topolansky usó el término para otro tema, campaña electoral, pero creo que es válido acá preguntarlo. ¿El susto despertó al mamado en este tema? ¿Se despertó el Poder Ejecutivo cuando el presidente Vázquez llamó a todos los ministerios, a todos los organismos a ponerse en serio, a coordinar para que estas cosas no siguieran creciendo?
No haría ese paralelismo con este tema, pero creo que lo que hay es un ejercicio activo de la autoridad, un cambio de énfasis, que yo celebro, un cambio de actitud más frontal. Y bueno, me tocó a mí la responsabilidad de poder hacerlo, pero creo que, repito, si hoy ha pasado lo que pasó, es porque hemos ido al fondo en 76 días. Entonces eso demuestra que con decisión política, con amplio respaldo político, como el que conté, también de muchos sectores de la oposición, bueno, se pueden hacer cosas, porque por algo ha pasado lo que pasó, pero yo me quedo con Ladran Sancho, ¿no?
La última, porque sabemos que tiene un compromiso. ¿Cómo se levanta Gustavo Leval todos los días después de estar enfrentado a estas situaciones de amenazas y demás? ¿Cómo encara la vida?
Bueno, me ha cambiado un poco me ha cambiado un poco, esa es la verdad.
Yo, ¿hay algún número? Porque hay un oyente que pregunta, ante situaciones de esta, de que alguien de la banda esta aparezca metiendo el peso y tal, ¿a qué número, a dónde se denuncia? ¿A qué número se denuncia? ¿Cómo hay que hacer para que un vecino denuncie algo de esto?
Bueno, ahí tienen, por un lado, el teléfono directo del Ministerio del Interior para este tema, que es el 152-41-13 y 41-14. Y después un número de celular que ahora yo se los voy a dejar.
Bueno, Gustavo, gracias. Gracias por, sobre todo porque acciones como esta dan esperanza de que si se quiere, se puede. De que si se quiere, se puede.
Sí, yo creo que hasta a mí me ha tocado una situación un poco complicada, pero honestamente yo estoy contento. Estoy contento y contento en el sentido de que estoy convencido que estamos haciendo las cosas bien. Y que bueno, que si estamos pisando algún callo, es por eso que dije Ladran Sancho, bueno, es esperable que haya alguna reacción, pero que nadie sea ingenuo, porque lo que es esperable es la persecución contundente del Estado. Nosotros estamos desmontando pieza por pieza a esta organización con un modelo de intervención que creo que ha sido exitoso por ahora y que tiene una lógica de, repito, de calma, de aplomo, pero de mucha firmeza. Y yo estoy convencido que eso es lo que, en las llamadas, por ejemplo, telefónicas que tuve en estos días de referentes de todos lados, ¿no? Pero de referentes de la oposición muy importantes, la presidenta del Partido Nacional, Argimón, el Partido Independiente, La Calle, Pou, Amado, Amorín Valle. Me di cuenta que ahí había un respaldo. Entonces yo le dije a uno de ellos, mirá, me parece que como sociedad nosotros nos debemos un pacto y que hay ciertos temas que no tienen divisa, son la divisa. Y construir una sociedad de convivencia y decidirse frontalmente a tener una persecución sobre a determinados grupos criminales es la divisa en la sociedad. Y me parece que eso es lo que me da fuerza, satisfacción. Y bueno, y eso no quiere decir que yo no tenga las precauciones que tengo que tener para cuidarme a mí y cuidar a mi familia, obviamente.
Mirá, para finalizar acá, había un personaje que hacía Gustav, que era Negativo Fernández, y que permanentemente le decía, hay que estar, y hay que estar en estos cargos, y la verdad que las felicitaciones por la valentía de estar, de haber estado y de seguir estando, ¿no? Sabiendo que hay riesgos que se corren, pero la convicción lo hace uno seguir. Así que las felicitaciones y la solidaridad del equipo.
Yo les agradezco, y simplemente sobre ese tema decir una cosita nomás. Yo soy un funcionario público. Me parece que no es bueno tampoco poner la idea de que solamente yo estoy ahí.
No,
por supuesto. Es verdad. Ahí hay muchos organismos. La Policía Nacional ingresa a esos lugares y establece un contacto y una intervención que muchas veces que en cualquier caso es mucho más riesgosa de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, y creo que hay que poner las cosas ahí. A mí me tocó vivir este episodio un poco amargo, pero bueno, yo me siento parte de un equipo pero no de un equipo de un gobierno, sino de un equipo de personas donde incluyo a los vecinos también. Porque yo repito, si hablamos de coraje, yo estoy en el último lugar. Coraje es vivir ahí en las situaciones que vivieron, con las amenazas que la gente vivió. Coraje es haber tenido la valentía de denunciar, de gente que se fue con lo opuesto, que hoy está viviendo en otro lugar, que fue desterrado de ese lugar, que le quemaron sus cosas, y sin embargo tuvo la capacidad de seguir adelante. Y bueno, yo los miro a ellos y esto mío es un episodio nomás.
Gracias, Gustavo.